Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo el consejo divino que has preparado para nosotros el día de hoy. Te pedimos estas cosas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 3:10 y hemos salido de Apocalipsis 3:10 buscando la palabra que tiene que ver con la prueba. Esa palabra que tiene que ver con la prueba se utiliza tanto en la edad de la iglesia como se utiliza en la edad de la tribulación. Para nosotros es importante saberla porque no solamente es una palabra, sino tres palabras las que estamos viendo que tienen un significado parecido y que se colindan para dar el significado total de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Quiero poner una línea de tiempo aquí primero porque cuando les digo acerca de la iglesia y acerca de la tribulación, son segmentos históricos. El apóstol Pablo habla de ellos con la palabra oikonomía. Oikos es casa, oikonomía pues es la administración de la casa de Dios. En el transcurso del tiempo, comenzando con Adán, tenemos la época de los gentiles, donde no había ley. Después, la época de los judíos, o Israel, donde Dios le da la ley a los judíos para que se den cuenta de que necesitan un salvador. Era importante la ley para enseñarnos, es nuestro ayudador. Después viene la venida de nuestro Señor Jesucristo en su encarnación. En esta encarnación son 33 años, se le conoce como la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, donde Él se despoja del uso de su deidad para hacer la voluntad del Padre. Después de esto, el día de Pentecostés comienza la edad de la iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia. Lleva vigente ya un promedio casi de 2000 años. Esta dispensación duró 2000 años aproximadamente, y esta duró aproximadamente 2000 años. Interesante porque yo creo que los tiempos se están aproximando. Claro está que esto no es un barómetro de cuándo va a pasar el rapto de la iglesia. Hay bastante similitud, pero a nosotros no se nos permite saber el tiempo en que va a ocurrir estas cosas. Simplemente que hay ciertos eventos que toman lugar para Israel, no para la iglesia, que sí pueden ser determinativos de que está llegando el tiempo, se está aproximando a toda velocidad. Y de todas maneras tenemos el hecho de que la palabra de Dios nos da a saber que es un evento inminente que puede ocurrir en cualquier momento. No se tiene que cumplir ninguna clase de profecías. No tiene que ocurrir ninguna profecía. Cuando la iglesia es levantada en el rapto, comienza en el cielo esta operación Bemá. La operación Bemá tiene que ver con el juicio que hace nuestro Señor Jesucristo con los creyentes. Más que juicio, es una evaluación de nosotros en el transcurso de tiempo, mientras en la tierra comienza la tribulación. Esta tribulación es específica, es para los incrédulos. Pero en este transcurso de tiempo van a haber muchos creyentes, comenzando con los 144,000 sellados que van a difundir la palabra de Dios en este transcurso de tiempo, y va a haber un periodo fortísimo de evangelismo, pero a la misma vez un periodo enorme de persecución en contra de la iglesia. Esto concluye con la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él mismo, Él solo, con la palabra de su poder, aniquila ejércitos que vienen en contra de Israel, después que ellos claman al Señor, y comienza el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos básicamente un estudio de lo que es las dispensaciones, la administración divina de la casa del Señor. Y esto, como les he dicho yo anteriormente, encaja perfectamente con el proceso del juicio de apelación. Hemos visto que la persecución es de la creación del hombre, que era la época de la evolución positiva, donde Adán y Eva viven en un periodo de tiempo sin pecado, están todos positivos con el Señor. Después hay una evolución negativa, que es la caída del hombre, y después de esto, esa es la persecución que propone lo suyo, y después la defensa habla de estos segmentos. Viene Abraham y los patriarcas, y Moisés, Israel es creado para llevar a cabo esa porción del juicio formal. Esto se los he explicado yo a ustedes con lujo de detalle, pero lo que pasa es que ahorita simplemente lo estoy poniendo para que se den cuenta de que simultáneamente con la administración divina de la historia hay un juicio que está ocurriendo en el cielo, y por eso hay ángeles. Una de las explicaciones que les di acerca del libro de Apocalipsis es que los ángeles están tomando nota de todo lo que está pasando. Para nosotros hoy en día es así, pero nosotros sabemos que existen computadoras y todos los eventos del hombre, todas las decisiones están siendo puestas en el juicio de apelación. Ustedes saben que en la corte hay escribanos, hay unos ángeles presoban que son los que están poniendo todos los factores de este juicio. Y a la final, después viene la refutación, en el cual la prosecución propone su caso, y el caso que propone Dios es el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Después, el día de Pentecostés, con la Iglesia. El transcurso de la Iglesia, nosotros pertenecemos a este segmento histórico y nosotros estamos aquí para demostrar a través de nuestro crecimiento espiritual y de la aplicación de la palabra de Dios y de nuestra producción la fidelidad de Dios en todo lo que Él hace. No sé si se pueden dar cuenta de la magnitud de la importancia que tiene el hecho de que nosotros crezcamos espiritualmente, porque solamente a través del crecimiento espiritual nosotros vamos a saber que esto está ocurriendo en estos momentos. Y nosotros somos los fieles que Dios llama para presentar su argumento en este juicio de apelación. ¿Sí me explico? Esto de paso también lo que hace es que bota por la ventana la religiosidad y los golpes de pecho. Son tonterías inventadas por los hombres. Aquí lo que nos interesa a nosotros más que cualquier otra cosa es la relación íntima que tenemos con nuestro Señor a través de su palabra. Nosotros tenemos una relación íntima con nuestro Padre a través del Señor Jesucristo. Después de esto, la defensa viene después del rapto, que es la tribulación, la desesperación de Satanás. El argumento de Satanás se está perdiendo en su caso de refutación y acude a la violencia. Y la violencia va a ser extraordinaria. Y después de esto, el abogado defensor y el abogado de la prosecución hacen su presentación final, los argumentos finales de cierre. Y claro está, el segundo advenimiento de Cristo es el que hace eso en el milenio. Satanás es soltado al final del milenio y viene el juicio final para los creos y el nuevo universo. Es mucha la información, pero para que tengan una pequeña idea, nada más, de lo que está ocurriendo simultáneamente con el juicio de apelación y con la administración de la historia. Que no se entristezcan como las demás personas que no tienen esperanza, que hemos visto el proceso por el cual pasa una persona que conoce las cosas de Dios. Sabe, porque de antemano se le ha otorgado la información, de que cuando muere va al cielo. Nosotros no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que simplemente nos vamos a ver arriba. En otras palabras, muy parecido a como se fue a Francia por un fin de semana, o por 3 meses, y nosotros después vamos a ir a Francia a verla. Para Dios, ya ustedes saben que el tiempo no tiene significado. O sea, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Para Él no es nada. Yo creo que hasta simultáneo va a ser el hecho de que nos vamos de aquí y nos vamos a ver allá arriba. Hay una distinción en la manera en la cual el creyente maneja los exámenes, las pruebas, las crisis, comparado con el incrédulo. El creyente maduro simplemente utiliza la palabra de Dios en su corazón para pasar la prueba, cosa que el incrédulo o el creyente que no creció espiritualmente carece. Carece la moneda del reino, el dinero espiritual con cual solventar esos problemas, en otras palabras. Por eso no es lo mismo para el incrédulo. El incrédulo tiene que manufacturar en su mente cierta cantidad de cosas para poder enfrentarse a esa realidad con lo que se imagine, o apegado a una religión o a cualquier otra cosa que haga que se calme por lo que acaba de suceder. Lloran sin esperanza. Dice en 1 Pedro 1:6. Por eso se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. En otras palabras, hay gozo y aflicción a la misma vez, pero la alegría es la que controla o domina. La aflicción se encuentra dentro de un marco grande de alegría, y no va a mermar tu alegría el hecho de que pase una prueba. Es interesante cómo Dios hace estas cosas. Primero Pedro 1:7 nos dice, para que la prueba, doquimion, de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado, de nuevo tenemos la palabra dokimazo, con fuego, sea hallada digna de alabanza, de gloria y de honra en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ustedes comprenderán de que lo único que va a glorificar al Padre es la mente de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. No vengas como cuerpo de Cristo con un nuevo sistema al Padre para que Él te dé el visto bueno. No, Señor. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Todopoderoso, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Mi boca está hablando en este momento porque yo estoy transmitiendo información, pero si mi boca no hablara, ¿se dan cuenta de qué sirve el cuerpo? Nosotros lo que tenemos que hacer es aprender la política divina y implementar la política divina. Y no estés preguntándole que sí o si no. Si ya sabes que Él es Dios Todopoderoso, que es su Creador, que te salvó, no le andes preguntando ni por qué quieres que haga esto y por qué quieres que haga eso. Solamente hazlo. Hazlo, no preguntes, hazlo. Claro está que para llegar a ese punto tienes que hacer muchas preguntas, porque nosotros somos así, somos muy inteligentes y tenemos que saber por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Cuando llegue ese momento de que no tienes que preguntar por qué, sino, Señor amado mío, lo que tú quieras. Yo sé que tú eres Dios, que tú eres todopoderoso, que tú me amas, que todo lo que viene de ti es bueno, no voy a estar preguntando. O sea, obediencia absoluta a la palabra de Dios, cuando tú descubres que ese es tu Padre, que te ama y que quiere lo mejor para ti. Un proceso, a veces nos demoramos 40 años en llegar ahí, porque somos tan inteligentes y no me van a engañar así nomás. Pues Dios no te va a engañar así nomás, porque Dios no te puede engañar. ¿Sí me explico? Pero como estamos tan acostumbrados a que nos engañen, también pensamos que Dios nos va a engañar. No te va a engañar. Él es el Todopoderoso. Para que la prueba sea hallada para alabanza, honra y en la revelación de Jesucristo. Él lo que quiere es oro, plata y piedras preciosas de nuestro corazón, de la palabra de Dios. Yo se los he puesto de esta manera. Empezamos nuestra vida como vasijas de honor, y en esta vasija va entrando la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, al final, cuando se termina la faena, nosotros nos llenamos de oro, plata y piedras preciosas. La vasija de honor se llenó de la palabra de Dios mientras estuvo en la faz de la tierra. Es una vasija de honor. Sacó todo lo del mundo, todas las mentiras, lo que no servía, y llega a ser absolutamente todo lo que Dios quiere. Este honra a Dios en todo lo que hace. Es como Job, separado del mal. Separado del mal significa separado de la política de Satanás. La política de Satanás no nos interesa para nada. ¿Cómo vas a hacer para alejarte de ella? Conociéndola. Tienes que conocer al enemigo para saber de qué se trata el enemigo. Y Dios te deja saber de qué se trata el enemigo. De esa manera, tú dices, no, no necesito nada tuyo, yo voy a hacer lo que mi padre quiera, y adelante. Es el mismo concepto que tenemos entonces en Santiago 1.4. La prueba de la fe es la doctrina bíblica en el alma. La cantidad del tesoro divino acumulado a través de la vida del creyente. Cuando vienes, atesoras. Si no vienes, ¿vas a atesorar? No, el sistema ha sido preparado por Dios para que atesores. Yo estuve bajo mi pastor por mucho tiempo y yo atesoré todo lo que pude con mi pastor. ¿Por qué? Porque ese es el mandato. No hay otra, no le den vueltas. Ese es el capital del reino que permite la máxima producción de bien divino. No es lo mismo que el capital terrenal, temporal y finito que se puede acumular aquí en la faz de la tierra, sino el que se acumula con la fidelidad del creyente para ser utilizado para la gloria de Dios, para la máxima producción espiritual en el ámbito terrenal. Nosotros caminamos en este mundo, en la parte terrenal, pero somos embajadores, no pertenecemos aquí, nuestra ciudadanía es el cielo. Caminamos en la tierra para implementar la política del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para dar la luz. Los píxeles de luz, recuérdense eso, que son los puntos de luz, como los que existen en una televisión. Una televisión tiene millones de puntitos de luz que se prenden y se apagan, que te dan imagen. Así se va creando nuestro Señor en nosotros a través de su palabra. Hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones, dice. ¿Y cómo se hace con la palabra de Dios? Un poquitito de luz hoy, un poquitito de luz mañana, un poquitito de luz al siguiente, y utilizarla, y utilizarla. Cuando menos lo sepas, ya estás dando luz al mundo. Dando luz al mundo porque estás lleno de luz. Pues tienes, cuando hablas tienes que hablar de la luz, porque estás lleno de la luz. No lo vas a poner debajo de la cama, sino que lo vas a decir. Vas a decirlo al mundo porque lo amas, porque amas a tu Dios. Esta es la motivación para el creyente que entiende la gracia, que sabe que la salvación proviene de la gracia de Dios, que Jesucristo pagó todos los pecados y que el pecado ya no es tema. No vayan a pensar que el pecado es el tema. El pecado quiere decir desobediencia. Si tú amas a Dios, tú lo vas a desobedecer de vez en cuando, pero no lo vas a hacer muy a menudo. ¿Por qué? Porque lo amas. Pero la batalla siempre la vas a tener contigo mismo, porque nosotros queremos ciertas cosas del mundo que creemos que son indispensables fuera de Dios. Y Dios dice, no, espérate, yo te voy a dar todo lo que tú necesites. Pero el pecado no es el tema, ya que Él pagó por los pecados. Después de la salvación, el tema es entender y crecer en la gracia de Dios y permitir que esa gratitud que siente crezca a través del aprendizaje de la palabra de Dios. Y eso llega a ser la motivación para presionar la marcha. Esa es nuestra motivación. Nuestra motivación es la palabra de Dios. Que nosotros estamos escuchando a nuestro Creador para hacer uso de nosotros. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Nosotros queremos ser utilizados por el Señor. Y que nuestra vida está a la vista de todo el estadio lleno de ángeles. Los ángeles están viendo nuestro caminar. ¿Cómo lo hacen? Primero estamos estallando luz. Tenemos luz dentro de nosotros. Toda la creación que Él ha hecho y que cree en el Señor Jesucristo y crece en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo puede lograr el objetivo divino con la palabra. Pero sin Dios no puede lograr el objetivo. Tú no puedes hacer las cosas de Dios si no conoces cuáles son las cosas que Dios quiere que tú hagas. Es lo mismo que un hombre que le dice a una mujer, te amo. Pero no la conoces. No sabes nada de ella y la amas. ¿La amas? Lo mismo que la mujer le dice al hombre que te amo porque lo conoció dos veces. No, si una persona te dice te amo la segunda vez que sale con ella, óyeme, ojo con ese amor, porque te va a causar mucho daño. ¿Cuáles son las normas y principios de esa persona que te lo dijo? ¿Verdad? Si no tienes normas para decirte eso tan rápido, seguro que quiere decirte otra cosa, y te lo está diciendo muy sutilmente. La criatura tiene que depender 100% de Dios, y eso es lo que significa caminar por fe. ¿Cómo caminas por fe? Por el contenido de la palabra de Dios en tu corazón. porque aquí caminamos por fe, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y cuando mueres vas al cielo y eres una vasija de honor lleno de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos fe. Nosotros, cuando venimos a la iglesia, fe entra en nuestro corazón. Fe, 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 oro, plata, piedras preciosas. Y caminamos no por lo que vemos, sino por la fe que tenemos en nuestro corazón. No es el corazón que bombea sangre, es el corazón que bombea pensamientos en el alma. Te llenas de la fe, ya caminas por fe. Caminas por medio de normas y principios divinos. No por lo que viene en el momento. No por lo que se oye en las calles, sino porque tienes normas y principios. Y no te vas a meter a hacer lo que hace la demás gente, que es una cuerda de mensos, que no conocen a Dios, que son unos tontos, y van ahí como las ovejas, al abismo todos. Porque no saben, no tienen la sabiduría del Todopoderoso. ¿Se hacen daño? Definitivamente. Son necios y van a ser utilizados por Satanás como le dé la gana a él. Fíjense qué interesante. En Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, más bien sean transformados. Fíjense que aquí está en el pasivo. No es transfórmense, porque nosotros no lo podemos transformar. En el griego está en el pasivo. Sean transformados. Él causa la transformación de nosotros a través de su palabra. Si tienes la palabra de Dios, tú vas a ser transformado. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de sus mentes. Una de las cosas que pasa en este proceso es que este proceso, cuando llega la fe y tienes esta clase de normas, ahora ves la palabra de Dios que va en contra de las normas que ven aprendidos, este proceso extirpa, o sea, saca las normas y principios antiguos y los tira al tarro de la basura. No porque te están diciendo tíralos al tarro, sino porque tú, después de haber comprobado la palabra de Dios en tu corazón y saber que es fidedigna y perfecta, por tu propia cuenta tú dices, ¿sabes qué? No quiero saber nada más de esa manera de pensar. ¿Qué ha pasado? Tú has adquirido el punto de vista divino y has echado a un lado el punto de vista humano. El punto de vista divino va creciendo en ti, comienzas a ver las cosas del punto de vista divino y las cosas del punto de vista humano te interesan menos y menos y menos y menos. No eres atrapado con las mentiras del mundo porque conoces cómo funciona el mundo cuando ves la perfección de Dios. Proceso de edificación. Se han transformado por la renovación de sus mentes de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el motivo por el cual somos transformados? Para comprobar la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es el proceso. Nosotros vamos a ver lo que es bueno, y esta palabra bueno no es kalos. Kalos es una palabra que dice bueno, pero esto es agathos. Agathos es bien de valor intrínseco, como el oro. Plan de Dios, lo que es de Dios. Estamos en otra onda. Miren, el proceso es el siguiente. Él nos está enseñando a nosotros a gobernar con Él, con las normas del principio de la aristocracia. Solamente aquí en la faz de la tierra, tú puedes optar por obtener esa clase de información. Después que te mueras, ya no es el tema. Tu libre albedrío ya no es el tema. Es ahora que lo hacemos. Este versículo describe el plan de Dios para la historia. La primera palabra es agathos, que la tenemos aquí arriba, bien de valor intrínseco, excelente. La segunda palabra es erestos, que complace, aceptable a Dios. Y la tercera palabra es teleios, completo, suficiente, maduro. Lo que es bueno, lo que es perfecto. Cuando la fruta está madura, está lista para comerse. Ha llegado a la madurez, es perfecta, lo que es perfecto, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. Lo que es suficiente. Y eso nos deja saber que la voluntad de Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Para tener la felicidad, para tener la paz, la estabilidad de Dios, eso es todo lo que necesitamos. Conocerlo, saberlo. No adaptándonos a este mundo, sino transformándonos mediante la renovación de nuestras mentes con la palabra de Dios. Nos renovamos, nuevas normas, nuevos principios, nueva manera de caminar. En otras palabras, puede que hagas un trabajo manual o bajo en lo que se considera en las cosas del mundo. O porque llegas a este país y no hablas inglés y te toca las cosas más duras. Pero, por otro lado, esa gente no sabe que tú eres aristocracia. Que tú vas a reinar con el Todopoderoso. Tú no estás perdiendo el tiempo de ninguna manera. Tú estás avanzando a pasos agigantados. Porque el Todopoderoso te está entrenando para reinar con Él. ¿A quién se lo da? A que Él quiere. ¿Y quién es el que quiere dar eso? A los que le hacen caso. ¿Cuántos hay que van a subir? ¿Cuántos cristianos oyen la palabra de Dios consecutivamente, diariamente, fielmente, creciendo en el conocimiento de Dios? Sí, lo oyen una vez y después son oyadores olvidadizos. Que lo oyen y después, ah, qué interesante, qué bonito habló, qué lindo. Y después, ya, tengo otra cosa, otros destellos del mundo, y vas por los destellos del mundo y pierdes todas las cosas que Dios tiene para ti. Pierdes los tesoros de la sabiduría y el conocimiento del Todopoderoso. Es una lástima, pero así ocurre. Uno tiene que tomar la determinación por uno mismo de decir, ¿sabes qué? aquí lo primero es nuestro Señor. Y eso es lo que vas a hacer y tú vas a ser bendecido. Recuérdense que lo primero que pasa es paz en nuestra alma. Los frutos del Espíritu. Vas a sentir amor, vas a sentir paz, tranquilidad, estabilidad, mansedumbre, dominio propio. Muchas cosas van a ocurrir en ti que comienzan a guiarte a ti en los senderos de Dios. Porque estás con esa felicidad que caracteriza a los hijos de Dios que están creciendo. Todo esto que les estoy diciendo a ustedes nos conecta al conflicto angélico de nuevo. Y todo esto me recuerda de una declaración que el doctor Louis Berry Schaeffer, que fue el fundador del Seminario Teológico de Dallas, un hombre erudito que escribió unos libros de teología impresionantes cuando no había computadora, jamás. Ese era una persona increíble de talento que tenía. En el primer volumen de la Teología Sistemática, en la página 518, que tiene que ver con la angelología, el estudio de los ángeles, dice lo siguiente: una seria pregunta tiene que considerarse acerca de que si la presencia de la maldad burda en este mundo, ¿saben lo que es burdo, verdad? Una cosa tosca. En este mundo, ¿se debe a la intención de Satanás o se indica la inhabilidad de Satanás de ejecutar todo lo que él ha diseñado en su plan? La probabilidad es grande que la ambición desordenada de Satanás lo ha conducido a emprender más de lo que la criatura puede administrar. En otras palabras, se le escapa de la mano, no puede con todo lo que tiene, a pesar de tener millones de ángeles a su disposición. Satanás no es omnisciente. Una de las cosas que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación es que va a haber un control absoluto y completo en lo que tiene que ver con la raza humana. ¿Quién creen ustedes que fue? Ustedes saben que en el transcurso de Hitler, de la persecución de los judíos, a los judíos los marcaban con un número. Tenían una organización extraordinaria en lo que concernía a la remoción y eliminación de los judíos, de los homosexuales, también de los gitanos. Ellos eliminaron a mucha gente que a ellos no les interesaba. ¿Quién creen que hace el sistema y lo perfecciona? A ver si esta palabra la reconocen ustedes. La IBM. International Business Machines. Las que hacen las computadoras. En esas épocas se hacían con tarjetas. El presidente estuvo con Hitler. Sabían a través de los censos que ellos hacían y toda la información que pusieron exactamente quién hacía qué en Alemania. Y fue una máquina de exterminación impresionante por la organización que caracteriza a los alemanes. Pero esta vez fue utilizado para mal porque estaban bajo la égida de Hitler. Él logra aniquilar a 6-7 millones de judíos y gitanos. La International Business Machine de los Estados Unidos, la IBM, ¿sí me están entendiendo? Ahora, lo que va a permitir que este asunto también sea global va a ser la computadora. La IBM también, porque la IBM es la que tiene en la central de Maryland. Hay una computadora que hace 2 trillones de cálculos por segundo. 2 trillones de cálculos por segundo. Una vez que esa información está dentro, te saben todo lo que tú eres y quién eres. Todo lo saben. ¿Sí me explico? Satanás no es omnisciente. Pero cuando tiene esto a su disposición, con la gente que rechaza a Dios y se va por las soluciones humanas, van a controlar a todo el mundo. A todo el mundo van a controlar. Sin excepción, a menos de que no tengan la marca. La famosa marca esa es la que tiene el fechado de la computadora. No ahora, porque tú te puedes poner todas las marcas que quieras acerca de esto y no va a pasar nada. ¿Por qué? ¿Por qué no te va a pasar nada a ti si tienes la marca hoy? Porque cuando venga la tribulación, ¿qué va a pasar con nosotros? No vamos a estar en la faz de la tierra. Los que se quedan sí van a estar ahora sujetos a un sistema que ya está puesto. Les digo una cosa, ese sistema no puede aparecer de la noche a la mañana. Hay un periodo de tiempo que tiene que transcurrir para que la tecnología avance de tal manera que pueda estar vigente cuando ocurran estos eventos extraordinarios que van a ocurrir cuando llegue el rapto de la iglesia. Ahí es donde se manifiesta ¿quién? El hombre de la perdición. Se va a manifestar y este es el que va a tomar las riendas y ya con este sistema preparado, control absoluto del mundo. Salgo de lo que estoy hablando aquí, pero quiero que sepa que lo que me lleva ahí es que Satanás no puede controlar las cosas que tiene, de acuerdo a lo que dice Louis Berry Schaeffer. Es demasiado grande para él. Pero lo que le va a permitir que él pueda poner la política de él, del bien y el mal, a toda velocidad y a todo vigor, es estos sistemas de computarización. Son buenísimos. Sirven para el bien y sirven para el mal. Para el bien divino también, porque en este momento estamos proyectando la palabra de Dios utilizando una computadora. O sea que no es la computadora, sí es quien la utiliza. Es lo mismo que las pistolas y las armas. Las armas son buenísimas para defenderte. Si no tienes armas y viene un ladrón y tú estás desarmado, pues para él es facilísimo hacerte desastre. Pero si estás armado vas a una batalla ahí adentro. O sea que es asunto de quién la utiliza y cómo la utiliza. Lo que hace aquí este doctor Louis Perry Schaeffer es una magnífica declaración. La maldad en el mundo no es lo que Satanás quiere promover. Toda la maldad, el odio, las guerras, las hambrunas, estas cosas son una demostración de su inhabilidad de ser el Dios de este mundo y de controlar las cosas por medio de su habilidad. Bueno, no puede con todas estas cosas. Y recuerden que el conflicto angélico demuestra la inhabilidad de Satanás de poder lograr las cosas sin Dios. En la edad de la iglesia tenemos pruebas y el primer punto que les di hace unos minutos es que durante la edad de la iglesia el creyente es probado para que alcance la madurez espiritual y para demostrar la verdad del plan de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea que todo lo que les estoy diciendo, no les estoy dando información así ecléctica, un poquito ahí, un poquito allá. Todo tiene que ver con el asunto de la prueba. Y de que en medio de todo esto Satanás está metido ahí porque el juicio de apelación está vigente. Yo sé que esto es mucho más profundo de lo que ustedes están acostumbrados a oír en una iglesia. Porque estamos hablando aquí de teología, pero metidos hasta las cachas en todos estos movimientos que están ocurriendo en la faz de la tierra mientras nosotros estamos aquí. ¿Sí se dan cuenta? Pero tenemos en este caso esta bendición de poder entenderlas a través del Espíritu Santo. El punto número dos es que esta prueba, como la que vimos en Job en el Antiguo Testamento, es parte de la evidencia que se está proveyendo en contra de Satanás en el conflicto angélico. Dios está demostrando algo a través de sus santos, a través de sus fieles. De manera que cada vez que nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra alma, nosotros demostramos que el plan de Dios es bueno, aceptable y perfecto, como lo dice Romanos 12:2. Y eso constituye información adicional incluida en la evidencia que se prepara en contra de la aseveración que la criatura puede vivir separada de su Creador. Nosotros no podemos vivir separados de Dios. Dios nos tiene que guiar a nosotros, si no nos descarrilamos. La analogía de la oveja es importante porque la oveja es tonta. La oveja se va por cualquier lugar, no sabe dónde está el agua. La oveja, si no tiene un pastor, ¡uf!, se descarrila completamente. Nuestro pastor es Cristo. Y entonces nosotros tenemos que escuchar su palabra. Él dice, mi palabra se escucha mi voz, y me conocen, y me siguen. Nosotros escuchamos la voz del Todopoderoso y lo seguimos. El punto número tres es el siguiente. Satanás tiene la intención de ser como Dios. Y en tal aseveración Satanás tiene que demostrar que puede administrar el mundo entero. Y durante las edades previas, antes de la tribulación, los exámenes están orientados a estos creyentes para revelar lo que es positivo. Y es a su vez entonces evidencia en contra de Satanás. Pero el enfoque de esa evidencia es el examen. Y el examen cambia de acuerdo a nosotros. Lo que se demuestra en la iglesia es que la palabra de Dios funciona. Lo que se va a demostrar en la tribulación es que a pesar de que Dios da su palabra, estas personas son cabeciduras y no quieren saber nada de Dios. Por eso son destruidos de la manera que son. Ahora, los creyentes de la iglesia pasan por estos exámenes mientras están aquí en la faz de la tierra y después pasan por la evaluación en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. En el punto número 5, esto es seguido por el examen de prueba para los incrédulos durante la tribulación, conocidos como la hora de la prueba. Fíjense que hemos dado toda esta vuelta para llegar de nuevo a la hora de la prueba y cómo esta prueba es utilizada por Dios. Porque lo que ocurre en el periodo de la tribulación es que a medida que Dios intensifica el juicio sobre los incrédulos, la hostilidad que tienen los moradores de la tierra se va a revelar y van a demostrar que están totalmente decididos a actuar independientemente de Dios, no importa cuánto les cueste. Ellos van a maldecir a Dios en medio de su tribulación. Así van a pasar la eternidad. Entonces, por su propia escogencia, van a pasar la eternidad separados de Dios. Porque aquí en la tierra no querían conocer a Dios. Lo rechazaron de 20 maneras, 30 maneras. Lo rechazaron todo el tiempo. Entonces Dios dice, ok, si no me quieres, pues los que me quieren a mí van conmigo y los que no me quieren a mí van con él. ¿Quiénes son los que terminan con Satanás en el infierno? Los que persiguen las cosas de Satanás y quieren vivir separados de Dios. ¿De dónde sacamos todo eso? De las próximas palabras que se utilizan en este versículo en particular. Estamos hablando de lo que estamos estudiando. Dice en Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. La palabra es oikonomene. Con eso nosotros nos damos cuenta de que algo está ocurriendo con estas pruebas, por ejemplo, para nosotros en el transcurso de la iglesia, que abrazamos con todo nuestro corazón, si somos creyentes maduros. Si no somos creyentes maduros, ¿ustedes qué creen que va a pasar cuando tengamos una prueba de las que manda Dios? ¿Nos vamos a quejar? ¿Por qué me pasa esto a mí? El llantén y todo lo demás. Porque Dios está utilizando ese mismo problema para darte palo, para que veas a Dios, para que te endereces. Pero si eres creyente maduro, le vas a dar la gracia a Dios. ¿Por qué? Porque te está bendiciendo con eso para ascenderte al próximo peldaño, al próximo nivel. Son como los exámenes que ocurren en una clase en la universidad o en el colegio. Esta palabra, oikomeno, proviene de oikos, que es casa, es residir en una casa, una casa. La palabra se utiliza 19 veces en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo a el griego en Alejandría. Y esto es muy importante porque una de estas cosas que debemos recordar es que el marco de referencia para los escritores del Nuevo Testamento no es la cultura greco-romana, o no fue la cultura greco-romana, que era la que existía en esa época. No era el griego clásico. El marco de referencia para cada escritor del Nuevo Testamento fue el Antiguo Testamento. Es la palabra de Dios que se está desarrollando en el transcurso del tiempo. Y recuerden que nuestro Señor Jesucristo citó de la Septuaginta. Cuando Él habló, Él citaba de la Septuaginta. No citaba del hebreo original. Y nosotros debemos entender cómo es que ellos entendían estas cosas bajo la luz de la revelación del Antiguo Testamento. Porque ellos entendían esto, y ahora nosotros tenemos que, debido a que ellos entendían esas cosas y las traducían con las palabras griegas que las traducían, nosotros, llevando al Antiguo Testamento, viendo esas palabras como fueron traducidas, nosotros llegamos a una conclusión en el Nuevo Testamento del significado que ellos querían establecer. Y que, a pesar de ser importante, no es tan determinativo como la información del Antiguo Testamento. Me refiero a que la historia se desarrolla en las épocas que eso es traducido bajo el imperio greco-romano. Es importante saber lo que ocurre en el momento que se escribe, y es significativo, porque se están utilizando palabras del momento también, las palabras que existían en esa época, las vivencias, la geografía, los eventos políticos, etcétera, son importantes, pero no tan importantes como es la información del Antiguo Testamento. Recuérdense que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, trasciende los tiempos, trasciende las edades. El interés es conocer la verdad absoluta que pasa por todas estas edades y nos lleva la pureza de la palabra de Dios hoy en día. A pesar de que es importante saber el contexto en el cual se escribieron, es más importante saber que emanan de la mente del Todopoderoso para nosotros, y son dadas a los escritores o los hagiógrafos para que ellos plasmen, pues, por escrito esta información. Aquí tenemos que esta frase que describe oikonomé es importante, porque habla de aquellos que moran sobre la tierra. Y ahí vamos a comenzar la semana que viene. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo esas cosas de los eventos del porvenir que son tan importantes para nosotros, para la defensa del Evangelio y para nuestra paz y nuestra tranquilidad, de saber que las cosas que tú haces son perfectas y que todas emanan de la inmutabilidad, de la veracidad y de la omnisciencia tuya, Señor. Y eso es para nosotros causa de paz y de tranquilidad, y de saber que estamos en tus manos para todo bien. Ahora te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.